Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este miércoles 28 de febrero a la rueda de prensa para informar sobre las actividades con motivo del próximo Día Mundial del Riñón 2024. Esta tarde nos complacen con su presencia el doctor Jonathan Samuel Chávez Iñiguez, jefe del Servicio de Nefrología Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, así como el doctor Jacob Sandoval Pamplona, encargado del Servicio de Nefrología Pediatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG, y les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Jonathan Samuel Chávez Iñiguez. Adelante.
Muchas gracias. El motivo de la reunión el día de hoy es conmemorar una vez más, como cada año, el Día Mundial del Riñón, el cual sería el segundo jueves de cada marzo, en esta ocasión el 14 de marzo, y también avisar sobre la campaña de detección gratuita que haremos en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para la detección de uno de los marcadores que se asocia a enfermedad renal crónica, que es albuminuria. Esta detección será llevada a cabo del lunes 4 de marzo al viernes 8 de marzo. Durante la mañana, en la explanada del Hospital Civil de Guadalajara, se realizará de manera gratuita la muestra de albuminuria. Eso significa con un pequeño chorro de orina vertido en un pequeño vaso también que se dará ahí en el hospital. Rápidamente, en cuestión de minutos, sabríamos qué paciente tiene albuminuria. Aquellos positivos, se les dará instrucciones para el paso que sigue en su abordaje.
Gracias, doctor Jonathan Samuel Chávez Iñiguez. Ahora escucharemos al doctor Jacob Sandoval Pamplona.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Pues, como dice el doctor Samuel, los estamos invitando precisamente a que vayan a esta detección que es gratuita y oportuna. Se va a dar ahorita este año prioridad a los adultos, como es algo que nos faltó decir. Es importante recalcar que desde el 2006 se celebra cada segundo jueves de marzo el Día Mundial del Riñón, precisamente para dar la oportunidad o darle la suficiente conmemoración a un órgano tan importante como el riñón, que antes no se venía haciendo y que año con año se viene celebrando en el Hospital Civil de Guadalajara. Es importante saber que se va a retomar este año después de unos años de ausencia, precisamente después de la pandemia, en donde no se podía juntar a mucha gente ni poder realizarlo. Y en este año le tocó precisamente al doctor Jonathan llevar la batuta de todo este acto conmemorativo y la celebración y la detección.
Gracias, doctor Jacob Sandoval Pamplona. ¿Algo más, doctor Jonathan? Adelante.
Claro. Puntualizando, esta campaña de detección está orientada a personas que consideramos de alto riesgo de padecer enfermedades renales, como por ejemplo aquellos que padezcan de diabetes, hipertensión, obesidad, prematurez o bajo peso al nacer, o algún familiar con enfermedades renales directas, es decir, tu papá, tu mamá, tu hijo. Y les comentaré rápidamente por qué esto es pertinente y oportuno. Porque recordemos que la enfermedad renal crónica es altamente prevalente en el mundo, el 11% de las personas la padecen, en específico los adultos. En México, en específico, somos el país con más enfermos renales crónicos que necesitan diálisis. Eso significa cerca de 660 por millón de habitantes, insisto, es el número uno en el mundo. Y desafortunadamente, debido a la infraestructura, la capacidad humana de atención, únicamente el 50% de esas personas que necesitan diálisis logran tenerla en México, que es algo pues muy, muy triste. Además de eso, sabemos que la carga de la enfermedad renal crónica, ya sea por su gran afectación en el sistema de salud, inclusive para la calidad de vida del paciente, pues es una de las enfermedades con más carga, y por este motivo pues es pertinente, oportuno detectarla oportunamente. Y desde hace algunos años han salido nuevos fármacos que pueden cambiar el curso natural de esta enfermedad, inclusive evitar la progresión y llegar a diálisis.
Gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo algunas preguntas, entre ellas, bueno, primero, las personas que acudan, ya decía, sobre todo personas con diabetes, obesidad, pues casi el 80% de la población, ¿tienen que ir en ayunas? ¿En qué horarios hay que hacerlo? Nos detalle un poquito más de la campaña, por favor. ¿Y será en El Viejo nada más?
Exacto, es únicamente en la explanada del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es de 8 a 12, no es necesario el ayuno, ya que únicamente se vertirá un poco de orina.
También habrá, no sé, toma de presión, o algunas otras investigaciones.
Adicionalmente, un equipo de nutrición hará unas mediciones antropométricas y de factores de riesgo. No vamos a hacer ninguna muestra sanguínea ni de otro estirpe, únicamente es el escrutinio rápido para un aviso, sobre todo de concientización.
Y también, si nos pudiera decir el doctor Jacob, ¿a qué edad sería conveniente, por ejemplo, iniciar con esta investigación en los niños? Porque bien decía, pues la verdad es que estamos muy por arriba el país con estos casos de insuficiencia renal, ¿no? O daño renal.
Bueno, es importante saber que todos los niños deben de tener precisamente una vigilancia nefrológica desde el nacimiento. O sea, de repente se nos olvida o decimos solamente si hay algún problema, después vemos si el niño presenta algún problema, y en realidad precisamente por eso nació el Día Mundial del Riñón, para tratar de prevenir las enfermedades renales. La prevención es la base de todo el buen sistema de salud, que definitivamente en México nos hace falta mucho crecer en este ámbito. Pero sí, desde el nacimiento necesitamos ver. Lógicamente, hay factores de riesgo que nos pueden llegar a asociar enfermedad renal en los pacientes. ¿Cuáles son? La prematurez, precisamente, la utilización de medicamentos por eliminación renal que sean importantes también al nacimiento. Niños que tienen enuresis, que quiere decir que se hacen pipí en la cama después de los 3 años, se tiene que vigilar. Muchas veces creemos que es de carácter psicológico, cuando sabemos que es el menor porcentaje, el origen, el psicológico de la enuresis en los niños. Entonces es bien importante, y algo que es bien importante, que siempre les digo, todos los pediatras y todos los médicos debemos de saber medir la presión arterial en los niños. ¿Por qué? Porque la presión arterial nos dice cuando hay algún daño renal. Casi siempre es lo primero que se denota. Y un examen general de orina, digo, en este caso, se está haciendo en la campaña gratuita, pero por fuera es de verdad muy barato poderlo realizar, y ya solamente con un general de orina podemos detectar si algún paciente pediátrico está teniendo algún tipo de afectación. Ya después se harían más exámenes, pero un general de orina, que nos sale en realidad muy barato, podríamos hacerlo a cualquier edad, y se tiene que iniciar al nacimiento, que era lo que usted me estaba preguntando al inicio.
Y otra pregunta, ¿en qué porcentaje el riñón deja de funcionar o tiene que ser necesario una diálisis o hemodiálisis? Y si nos habla de la diferencia entre estas dos, por favor.
El inicio de terapias de soporte renal, de manera, voy a decir, coloquial, como se conoce como diálisis, normalmente se inicia o se sugiere iniciar cuando el porcentaje, por así decirlo, es cerca del 8%. Aunque obviamente no hay un número estandarizado para eso, es muy importante la evaluación clínica para decidir el inicio de diálisis. De hecho, es una de las decisiones más difíciles para el nefrólogo. Pero, pues bueno, los síntomas que se suelen presentar cuando este momento llega, siempre son náuseas, fatiga, dolor, sensación de adormecimiento, intolerancia a comer, a beber, y bueno, es una pésima calidad de vida, y es habitualmente el momento de inicio.
Adelante, doctor Jacob.
Con lo que está diciendo el doctor Jonathan, es importante saber que la sintomatología se presenta ya cuando menos del 50% del riñón está funcionante. Entonces, por eso es importante la detección oportuna de la enfermedad renal. O sea, ¿qué sería lo oportuno? Tratar de saber estos pacientes que tienen predisposición, que estén entre el 50 y el 100% de la funcionalidad, precisamente para la utilización de fármacos y para la utilización de dieta y todos los factores que sabemos que podemos modificar para tratar de evolucionar lo más lentamente posible.
Doctor Jonathan.
Complementando mi respuesta, las diferencias grandes, de una manera simplista decir la diferencia entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, es la técnica. Una de ellas se realiza mediante un catéter colocado en el abdomen con unas bolsas, y habitualmente se puede hacer desde la comodidad de la casa. Eso es diario. Y la hemodiálisis se hace mediante un catéter o una fístula y es en un centro, por ejemplo, una unidad de hemodiálisis o en el hospital. Rápidamente, en nuestro programa tenemos cerca de 250 pacientes en diálisis peritoneal y cerca de 260 en hemodiálisis.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cecilia Cerna, de TV Azteca. Preguntarles, no sé si tienen algún dato del último año, en promedio, ¿cuántos fueron los pacientes que llegaron de primer ingreso detectados precisamente con algún daño renal?
Claro que sí. En el Hospital Civil de Guadalajara tenemos un registro que tiene más de 40 años virtiéndose a bases de datos internacionales y sabemos que cerca de 40 pacientes al mes son diagnosticados con enfermedad renal crónica en nuestro programa. Es un programa que se nutre de servicios con medicina interna, endocrino y además de otros lugares que envían al Hospital Civil. Así que 40 al mes son muchos. Simplemente multipliquen 40 por 12, es decir, pues cerca de más o menos 550 pacientes al año.
La siguiente pregunta.
Y también saber las principales causas de daños renales.
En México, como en todo el mundo, la primer causa es diabetes. Se estima que cerca del 40% de las personas que tienen enfermedad renal crónica sea por diabetes. Y de ahí hay una larga lista con porcentajes menores, como por ejemplo obesidad, hipertensión que es dudoso, glomerulopatías. Y algo que nos aqueja mucho a Centroamérica, en específico a México, es la enfermedad renal crónica de origen desconocido.
Adelante, doctor.
Es importante saber que es diferente las etiologías en adultos que en niños. En niños la principal causa son las malformaciones urológicas, por eso es importante lo que les decía de la determinación o la toma de un examen general de orina oportuno desde el nacimiento, ver cómo va creciendo los niños, ver la enuresis y como papás fijarte muy bien las características que son en la orina de nuestros pacientes, ¿sale? Y lógicamente acercarse a su pediatra, ya su nefrólogo o pediatra si existe algún tipo de duda, y también ver la carga genética y también los procesos infecciosos.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles por qué Jalisco es de los primeros lugares a nivel nacional, ¿qué es lo que estamos haciendo mal los jaliscienses para que estemos ubicados en esos lugares?
Claro, es una pregunta muy pertinente porque sin duda esta base de datos que les comento internacional, esa base nos pone a Jalisco representando a México, porque somos los que más hemos dado datos para esta base. En fin, en específico la zona de Poncitlán ha hecho que nuestros números se inflen demasiado. Hemos visto, reportado y publicado que las personas que están en esta zona tienen mucha más prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, se estima que en el mundo el 10% tiene enfermedad renal crónica. Bueno, en Poncitlán es el 20%. Se estima que los niños es mucho mayor la incidencia. Bueno, en Poncitlán es el 46%. Así que la Universidad de Guadalajara, nuestro hospital, ha hecho múltiples investigaciones para saber por qué en específico en esta zona hay tanta enfermedad renal crónica. Es multifactorial, hay muchas cosas que influyen, así que estaríamos seguramente en próximos años determinando cuáles son los factores más asociados.
La siguiente pregunta.
También preguntarles cuáles serían las cuestiones preventivas que se pueden realizar pues de alguna forma como pacientes o en todo caso como ciudadanos para no caer en esta enfermedad que es tan pues crónica y pues que muchas veces perjudica hasta toda la familia, ¿no?
Bueno, es una respuesta que sin duda merita disecarlo mucho más de lo que voy a decir a continuación. Yo le digo a los pacientes, es algo muy sencillo, pero que es lo más difícil de la vida, ¿no? Los buenos hábitos, como por ejemplo, no desarrollar obesidad, comer lo más sano posible, limitar el consumo de bebidas que no sean agua, cuidar tus enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y sobre todo detectarla oportunamente. Como dije hace un momento, afortunadamente estamos viviendo el mejor momento de la nefrología en la historia porque hay fármacos que desde hace algunos años mostraron cambiar la trayectoria de estos pacientes, algo que en los últimos 60 no se había descubierto.
La siguiente pregunta. Adelante, doctor.
Perdón, Jacob. En niños nada más me gustaría agregar dos cosas. Una es la alimentación, que en eso sí somos culpables los papás para poder enseñarles a los niños el comer de forma adecuada. Y la segunda es la automedicación. Todos los papás automedican. y es importante recalcar que la automedicación con una sola dosis de medicamento, una sola dosis, podemos ya tener afectación renal, afectación sistémica o afectación hematológica. ¿Por qué es importante saber eso? Porque no hay papá que no automedique y no hay papá que no vaya a la farmacia de la esquina y que el señor farmacéutico le recomiende algo para lo que creen que está pasando. Entonces, es bien importante saber que la automedicación y la aplicación de medicamentos intramusculares en pacientes pediátricos tiene mucho que ver también en la afectación renal. Gracias.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes. Valeria Jiménez, de Comunicación Social y Prensa UDG. Retomando un poquito el tema de la dieta y las formas en que podemos prevenir, ¿nos podrían hablar más concretamente sobre qué alimentos sí, qué alimentos no se deberían de consumir?
Bien, bueno, creo que esta pregunta en específico es difícil para mí porque yo me podría considerar aquellos nefrólogos que cree que la dieta puede ser menos relevante de lo que antes pensábamos. Pero voy a hablar de lo que sí creo que impacta mucho en la función renal, el consumo alto de sal. En México consumimos 3 veces más sal de la que se debe, eso impacta la función del riñón. Y yo tengo debate sobre el consumo de carnes rojas, yo creo que no afecta tanto como pensamos. Y como les dije, de manera simplista, es muy difícil comentar eso, pero mientras más sano se coma, más cercano a una dieta de tipo mediterráneo, frutas, verduras y vegetales en abundancia, creo que tu riñón va a estar bien.
Y en niños es importante también decir que los alimentos procesados cada vez están ganando más peso, a lo menos en México. México es el primer lugar de niños que toman refresco a nivel mundial. O sea, desgraciadamente siempre vamos a la batuta de las cosas malas y es porque precisamente vamos normalizando el tipo de drogas que creemos que son normales para todo mundo. No es normal que un niño tome refresco. Y es importante siempre saberlo porque cuando va un paciente conmigo me preguntan y que lo doy de alta, lo primero que me preguntan los papás es ¿y ya puede tomar refresco? Siempre les digo que el primer refresco va después del primer cigarro para que ellos entiendan que también el refresco es tóxico para un niño y que no normalicemos la alimentación con cosas que no se deben de realizar. Y es precisamente abusar de lo industrializado que está teniendo nuestro país y no darles la suficiente validez a nuestros hijos en la alimentación.
La siguiente pregunta.
En cuanto al diagnóstico temprano, ¿cuándo es el momento certero para acercarse al doctor? ¿Y cómo es que realmente se puede hacer un diagnóstico temprano?
Voy a comentar en adultos. Hay mucho debate en el mundo sobre si se debe hacer escrutinio a toda la población, es decir, a alguien de 20 años sano, por ejemplo. Hay quienes dicen que eso no se debe hacer y debamos únicamente enfocarnos a las personas de alto riesgo. Pero se ha visto también que en países donde la carga de enfermedad es muy alta, por ejemplo en México, probablemente sí sea oportuno hacerlo a todos y, por supuesto, a los de alto riesgo, como los que mencioné hace un momento.
Y es importante saber que lo que les decía, para tener manifestaciones se necesita menos, siempre les pongo el ejemplo que el riñón es como una luz navideña, una serie navideña. Se va fundiendo un riñón, los otros 99 cargan con la función del que se va fundiendo y así sucesivamente, hasta que la mitad de la serie navideña deja de funcionar, es que empiezan a tener manifestaciones y pequeñas. Si me doy a entender, la mayoría de las manifestaciones son abajo del 15%. Por eso es importante saber que se tiene que hacer, bueno, yo sí estoy a favor del escrutinio en toda la gente y más en una población de riesgo como somos el pueblo mexicano.
La siguiente pregunta.
José Díaz del Informador, la pregunta es, ¿qué edad en promedio es en donde más se detecta esta enfermedad?
Claro, eso es muy importante porque nosotros salimos de esa moda que existe en el mundo. En general se podría decir que la enfermedad renal es una enfermedad de adultos mayores, cerca o arriba de los 60 más o menos. Pero en México, por esta enfermedad renal crónica de causa desconocida, son detectados y diagnosticados mucho antes, cerca de los 45, por ejemplo, en nuestra base de datos.
¿Y me pudiera decir qué avances hay notablemente en épocas recientes en la medicina para atender esta enfermedad?
Claro, muchos y como comenté muy muy importantes. Podríamos decir que hemos visto el nacimiento de el mejor medicamento en la historia de nefrología, unos fármacos que, por decirlo de manera coloquial, bajan el trabajo de más del riñón, reducen la albuminuria y retrasan la probabilidad de llegar a diálisis en algún momento. Son fármacos que afortunadamente están distribuidos prácticamente en cualquier farmacia, los tiene el IMSS, Secretaría de Salud, INSABI, y ya cada vez más la gente los empieza a consumir.
¿Y cuáles son las principales señales de alerta para saber si está en riesgo de tener la enfermedad?
Claro, eso yo digo siempre es una excelente noticia y mala noticia, ¿no? Como lo quieran ver. La primera es que pues no se siente absolutamente nada en la gran mayoría de enfermedades renales. No hay síntomas, no hay forma de detectarla excepto por los exámenes. Eso es bueno porque tienes una enfermedad muy prevalente que no se siente nada, que bueno, imagínense si hay dolor, por ejemplo, náuseas o algo así. Y qué malo porque pues la gente no lo identifica rápido.
La siguiente pregunta.
Sí, Ernesto Gómez de Imagen TV, ¿cuántos enfermos de riñón hay en Jalisco?
Bien, bueno, desafortunadamente no lo sabemos con precisión. Nuestras bases de datos, aunque son muy robustas, no contemplan la población que quisiéramos tener porque son esfuerzos individuales en los registros. Así que lo que sí sabemos es que los pacientes con enfermedad renal que necesitan diálisis, ese es un grupo muy específico, son 646 por millón de habitantes.
La siguiente pregunta.
Y del mismo Ernesto Gómez, ¿cómo se sabe el padecimiento de enfermedad renal?
Supongo que lo dicen para la detección. Hay normas para esto, las guías CADIGO se llaman, hay 6 definiciones para esto. En general es una función del riñón menos de 60 o la presencia de albuminuria o alteraciones en la orina como hematuria, proteinuria.
Vamos a la última pregunta.
Dos precisiones. Una, el factor ambiental, contaminación ambiental, ¿qué tanto incide en la prevalencia de esta enfermedad? Y dos, ¿cuál sería el perfil idóneo de las personas que ustedes están convocando a esta campaña?
Muy bien. Sin duda el factor ambiental influye mucho. Voy a decir de lo la magnitud del cambio climático ha influido y se estima que mientras mayor calentamiento haya, aumento de temperatura, va a haber más enfermedades renales. En específico en nuestra zona, la contaminación ambiental, las partículas pequeñas pueden dañar un riñón, la contaminación del agua con los llamados metales pesados como cadmio, plomo, por ejemplo, y algo muy muy importante reciente que es los agroquímicos. Con lo que fertilizamos y hace la industria alimentaria, eso se ha determinado que puede ser un factor importantísimo para que nuestra población tenga tanta incidencia de enfermedad renal. Perdón, quisiéramos enfocarnos en los de más alto riesgo, por ejemplo, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad y familiares de primer grado con enfermedad renal.
¿Cuáles son los requisitos y las condiciones que tienen que llevar o en qué es ayunas, si nos platicas más o menos
claro,
las condiciones?
Aún así puede ir cualquier persona. Y no se necesita ayuno, es únicamente ir de 8 a 12 del día, de lunes 4 al viernes 8, verán una explanada grande con nosotros ahí sentados recibiéndolos, y es una fila, yo creo que no tardan más de media hora en terminar el proceso, simplemente hay que acudir ya, sin cita.
Es la explanada de Coronel Calderón, ¿verdad? Me imagino.
Exactamente.
Por la entrada de la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, porque tiene 2 entradas, entonces bien importante la que está sobre Coronel Calderón.
Bien, pues queda abierta la invitación a estas actividades que se llevarán a cabo del próximo 4 al 8 de marzo, pues, por el Día Mundial del Riñón 2024, y así es como concluimos nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y los aquí presentes y la difusión que hagan de estas actividades. Gracias, bonito día.